Última hora, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un preacuerdo con los sindicatos para seguir negociando el nuevo estatuto marco. Las organizaciones sindicales han suspendido los próximos paros que tenían previstos para el mes de enero. Carmen Lavallén.
Al borrador del proyecto de Estatuto Marco después de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular exigieran su retirada el pasado viernes y de momento, según COPE ha podido saber de fuentes sindicales, lo que hay es un preacuerdo verbal que de concretarse podría suponer la suspensión de la huelga convocada por las centrales los martes de cada semana a partir del próximo 27 de enero en todos los servicios de salud, algo que Sanidad ya da por hecho en una nota que acaba de hacer pública. El acuerdo alcanzado afecta a mejoras en la jubilación, jornada de 35 horas y mejora de retribuciones, incluidas las básicas que dependen del gobierno central, además de abordar la jubilación parcial. Mañana martes habrá una nueva reunión, esta vez únicamente de los sindicatos, para preparar una oferta económica que someterán al ministerio que dirige Mónica García, que valora de forma muy positiva el preacuerdo y reitera su compromiso de seguir trabajando en el desarrollo del Estatuto Marco.
Los vecinos de tres comarcas de Tarragona han recibido el mensaje de ESA Alert en sus móviles por la previsión de lluvias torrenciales con acumulados de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. La provincia de Tarragona es la única con alerta roja en todo el territorio nacional y la AEMET la ha extendido de momento hasta las 5 de la tarde. Nos vamos hasta esa zona del sur de Cataluña, Yolanda Bernal.
Las tres comarcas más afectadas son el Priorat, Baix Camp y la Ribera d'Ebre. En Falset, por ejemplo, desde la pasada noche ya se han registrado 200 litros por metro cuadrado sin que haya que lamentar incidencias graves. Se han suspendido las clases de forma preventiva. Va a seguir lloviendo en las próximas horas, por eso Protección Civil insiste en evitar desplazamientos innecesarios porque hay riesgo de desbordamiento de rieras, barrancos y torrentes. El temporal de lluvia se va a ir desplazando poco a poco hacia el norte, sobre todo a la comarca del Alt Empordà, donde también se pueden registrar acumulaciones de agua importantes. El teléfono de emergencias ha recibido más de un centenar de llamadas, aunque ninguna de las incidencias ha sido grave.
Gracias, Yolanda. Hay que recordar que estamos ante los últimos coletazos de Emilia, la quinta borrasca de este año nombrada por la EMET, que ha mantenido este fin de semana el litoral mediterráneo en alerta, pero de la que no ha habido que lamentar graves incidentes. Solo en Murcia, la Guardia Civil ha rescatado a un hombre que se encontraba circulando en la carretera cuando se ha visto sorprendido por la riada. Y acabamos de conocer que la policía de Los Ángeles ha detenido al hijo del director Rob Reiner como presunto autor de su asesinato y el de su mujer. El detenido de 32 años se encuentra arrestado con una fianza de 4 millones de dólares. Y los árbitros y el caso Negreira protagonizan el discurso de Navidad de Florentino Pérez. Luis Munilla.
El encuentro de Navidad del Real Madrid con los medios de comunicación ha sido escenario de un nuevo ataque de Florentino al estamento arbitral. Ha calificado el caso Negreira como el mayor escándalo de la historia del fútbol mundial y se ha referido así a las últimas decisiones arbitrales contra el club.
Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y como vieron ayer en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrigo en nuestras últimas dos salidas no son penalti, que es la novedad arbitral de esta temporada.
Luego, fuera de micrófono, informa Miguel Ángel Díaz, ha habido respaldo presidencial a Xavi Alonso. Pero volviendo a los árbitros, mensaje esta mañana del presidente de la Federación, Rafael Louzán.
Yo creo que es bueno también que traslademos a los equipos que llega la hora de que pues habría que buscar otra excusa, ¿no? Lo que es el arbitraje español está en el top 5 a nivel mundial. Para que el arbitraje mejore, necesitamos que los clubes nos ayuden. Sin la ayuda de los clubes es imposible, porque aunque haya un buen arbitraje, con el barullo de uno criticando el otro tal, lo único que queda es ruido.
En la Liga hoy se juega el Rayo Betis a las 9 en tiempo de juego. En segunda cierra jornada el Castellón Mirandés a las 8:30. Sergio Reguilón ficha por el Inter de Miami de Messi y Claudia Pina renueva con el Barça hasta 2029.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid el cielo está nublado con posibilidad de lluvia esta noche. Los termómetros en la capital marcan 11 grados y las mínimas la próxima madrugada serán de 8. Para la jornada de mañana se prevén lluvias máximas de 10 grados y nieve en la sierra. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, en la A6 en Majadahonda, de salida en la A4 en Butarque y lo peor de la M40 está en Vicálvaro hacia la A2 y en el barrio La Fortuna sentido A5. público. La compra de viviendas en Madrid cayó en octubre un 12% según datos publicados por el INE. Del total, más de 7.000 operaciones corresponden a viviendas libres, mientras que 400 fueron sobre viviendas de protección oficial. Es la comunidad autónoma en la que más han caído las cifras. El retroceso en el conjunto de España es apenas del 2%. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cuando un poco me parece demasiado, cuando no hay un clavo ardiendo al que me pueda agarrar, lo más fácil me resulta complicado y no puedo más. He tirado a la basura el calendario, he dejado de inventarme lo que puede pasar. Celebramos el primer aniversario entre lágrimas, cansado de.
En España hay mucha gente sentada sobre una mina de oro, pero sin efectivo en el bolsillo. Me explico. España es un país de propietarios, pero no siempre con dinero líquido. Casi uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años, es decir, más de 9 millones y medio de personas. Y esa cifra sigue creciendo con la esperanza de vida entre las más altas del mundo. La casa suele ser el mayor patrimonio, pero también una trampa si la pensión no llega, si es muy justa o si aparecen gastos inesperados. Hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo vamos a hablar de cómo convertir parte de esa casa en dinero sin tener que abandonarla. José María Camares es nuestro experto en Economía de Bolsillo, es periodista económico del diario ABC. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Este tema, José María, no es anecdótico. No. España envejece y lo hace además bastante rápido. Antes de entrar en productos financieros, vamos a poner encima de la mesa este problema. Camarero, en España somos muy de ladrillo y poco de ahorro líquido. ¿Hasta qué punto?
Bueno, hasta el punto de que somos el país de la Unión Europea que tenemos más inversiones o más patrimonio en ladrillo y mucho menos en lo que se llama líquido, para que la gente nos entienda, pues es productos de bolsa, fondos de inversión, planes de pensiones, depósitos, en fin, todo lo que puedas transformar en dinero de un día para otro. En el caso de la vivienda, evidentemente, no se puede transformar el dinero de un día para otro. Y es tan así que ahora mismo el 75% de la población tiene una vivienda en propiedad. Este porcentaje está bajando en los últimos años por todos los problemas que estamos viendo con la vivienda. Pero aún así, el 75% de la población tiene una vivienda en propiedad, pero es que si hablamos ya de los mayores, de quienes están jubilados, de quienes tienen más de 70, 80 años, ese porcentaje supera ampliamente el 90%. O sea, 9 de cada 10 jubilados, o al menos 9 de cada 10 jubilados, tienen una vivienda en propiedad. Yo recuerdo una frase de un gobernador que hubo en el Banco de España, Linde, fue hace ya algunos años, hace algo más de una década aproximadamente, con todo este problema de las pensiones y demás, llegó a decir, bueno, es que en el caso de España la vivienda es una pensión en sí misma. Es verdad que se le echó mucha gente encima, pero no le faltaba razón, porque mucha gente mayor, y seguro que nos están escuchando, es decir, yo tengo mi vivienda pagada, tengo mi vivienda sin hipotecas y sin alquileres, y por lo tanto para mí es una garantía tenerlo así.
Desde luego, tener la casa pagada siempre es una tranquilidad enorme, pero el problema llega cuando aparecen gastos que no estaban previstos. Gastos sanitarios, dependencia, ayudar a los hijos o pagar una residencia. ¿Qué ocurre cuando llega la jubilación y aparecen gastos que la pensión no cubre?
Bueno, pues nos estamos encontrando, Pilar, con una realidad económica distinta a la que se vivía antes cuando se jubilaba a alguien. Digo esto porque cuando una persona se retiraba del mercado laboral, cuando cumplía los 65 o la edad que fuera, pues tenía su pensión, tenía sus ahorros y eso le daba, bueno, pues para vivir cómodamente los años que fueran, ¿no? Hasta que los años que fueran, básicamente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que nos encontramos con una realidad socioeconómica muy distinta. Necesitamos cada vez más cuidados, necesitamos cada vez más ayuda en dependencia. Somos una población que, afortunadamente, gracias a Dios, pues vivimos más años, pero claro, vivimos más años a costa de necesitar todo ese reguero de gastos que hasta hace unos años años no se necesitaban, pero que ahora sí. Y entonces la pregunta que se hace mucha gente cuando, no digo a los 65, pero sí a los 75, a los 80 años, es, ostras, ¿y cómo me pago yo esto? Si tengo que, te digo ejemplos, que los vemos todos a la orden, están a la orden del día. Si tengo que contratar a una persona para que esté 24 horas conmigo o con el matrimonio, que no se puede valer de sí mismo porque los hijos no pueden. Si tenemos que ir a una residencia, si tenemos que pagar muchos medicamentos o muchos procesos que a lo mejor no nos los cubren. Si necesitamos otro tipo de gastos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo materializamos? Porque con la pensión nos da para vivir, pero poco más. Pues ahí está lo que ocurre, porque solo te recuerdo un dato. Aproximadamente un tercio de las pensiones, Pilar, supone menos de 800 euros al mes. Se habla mucho de las pensiones, de cómo suben, de cuánto cuestan al Estado, sí, sí. Pero un tercio de las pensiones no llegan de jubilación a los 800 euros al mes. Y eso para 25 o 30 años de vida, pues evidentemente, con los gastos que hay que asumir, pues es complicado o se hace complicado.
En este contexto aparece una figura que cada vez se escucha más y no sé si todos sabemos qué es. Aparece la hipoteca inversa. ¿Qué es exactamente esta figura, esta hipoteca inversa, José María?
Pues es una hipoteca al revés, ¿vale? ¿Qué significa? Que tú lo que haces es recibir un dinero del banco, te valoran tu casa, recibes el dinero del banco a cambio de poner como garantía, pues eso, tu vivienda. No pierdes tu vivienda. Esto es muy importante, que con la hipoteca inversa no pierdes tu vivienda. Pero sí que es verdad que lo que te da es unos ingresos, ahora vamos a hablar si quieres tranquilamente, te da unos ingresos a cambio de tu vivienda durante un periodo hasta que fallezcas, y por lo tanto lo que te da es liquidez, posibilidad de tener un poco más de, o más de, bastante más dinero, evidentemente, con esa contrapartida de que dejas tu vivienda en como si fuera una hipoteca, como una especie de aval hacia el banco o la aseguradora que te está dando ese dinero.
Importante, seguimos siendo los propietarios, pero ¿cuánto dinero podemos recibir si nos decantamos por esta hipoteca inversa?
Está bastante regulado y aproximadamente tiene que rondar el dinero que nos dan la oferta, hay varias ofertas en el mercado, ronda entre el 25 y el 50% del valor de tasación de la vivienda. Es decir, imagínate que tenemos 75 años y necesitamos un dinero extraordinario para afrontar esos gastos de envejecimiento, ¿no? Pues valora nuestra casa entre un 25 y un 50% de la tasación y eso es el dinero que nos dan. Insisto, la casa sigue a tu nombre, no la estás cediendo. Otra cosa es las cuentas que haya que hacer al final para cuadrarlo todo, pero no pierdes lo que es la propiedad de tu vivienda, que es tuya.
Importante, a más edad, más dinero, porque el banco calcula menos años de hipoteca inversa, ¿es así, verdad?
Sí, de hecho, además lo que ocurre es que no se suelen ni solicitar ni dar hipotecas inversas cuando te jubilas a los 65 o a los 67 años. Este es un proceso que suele hacerse ya, pues ya digo, a partir de cierta edad, 75, 80 años. Entonces, cuanto más tarde se pida esa hipoteca inversa, pues evidente, más se concentra todo el dinero y por lo tanto ahí más o menos es como se hacen las cuentas.
Oye, ¿el dinero cómo llega? ¿Todo de golpe o te lo dan poco a poco?
Pues hay dos posibilidades. Te pueden dar el dinero, lo que se llama en forma de capital, es decir, todo a la vez. Aquí tienes el dinero de lo que te hemos valorado tu vivienda, entre ese 25 o 50%, o en forma de renta, es decir, con una periodicidad mensual o anual para que vayas recibiendo ese dinero poco a poco. Esto como los planes de pensiones y esto como todo, además yo digo como todo en la vida, lo mejor es mensualizarlo. Es decir, tú puedes encontrarte con una gran cantidad de dinero que es muy atractiva y muy aparente, pero posiblemente luego
no lo
sabes gestionar bien. Entonces todo mensual, poco a poco, en forma de renta, creo yo que es la mejor opción que se le puede dar a la gente si empieza a valorar esta opción.
¿Y se tributa por la hipoteca inversa?
No, es una de las ventajas que tiene la hipoteca inversa, que no se tributa por ella. Es decir, el dinero que tú recibes del banco o la aseguradora, quien te lo esté ofreciendo de forma mensual o de forma en un pago único, no tributa a Hacienda como un ingreso o como una renta más. Esto es muy importante, digamos. Se ha hecho así para favorecer en el caso de que alguien lo quiera. Otra cosa es que si tú contratas un seguro adicional a la hipoteca, entonces sí que puede tributar. Pero lo que es el dinero de la hipoteca inversa que te den, no tributa en el IRPF, ante Hacienda.
Vamos a conocer a Javier Siches. Él vive en Gijón. Era autónomo, tenía una tienda de antigüedades, organizaba eventos, pero llegó la pandemia y se le cayó todo, como a tantísima gente. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, antes de la hipoteca inversa, ¿cómo estaba tu situación económica y vital?
Bien, bastante bien.
Antes de la hipoteca inversa.
Exactamente, porque hasta la pandemia. Exacto.
Y viene la pandemia y es cuando empiezan las dificultades.
Cuando empiezan
cierras el negocio, tiras de ahorros. Claro. ¿Y cuándo te das cuenta de que los números ya no cuadran, de que los ahorros dan para lo que dan?
Pues cuando van pasando los meses.
Cuando pasan los meses.
Claro, yo era autónomo en aquel momento. Uh-huh. Y además estaba pagando el máximo.
Ya. ¿Y cuándo te decides entonces por la hipoteca inversa?
Pues cuando la descubro en la prensa que había esta figura.
Uh-huh. Porque no la conocías antes.
No la conocía, no.
Javier, buenas tardes. Soy José María Camarero. Una pregunta. El hecho de que tú solicitaras una hipoteca inversa, ¿cuál era tu objetivo con ese dinero? Quiero decir, ¿era porque no llegabas, no te daban tus ingresos para llegar a fin de mes? ¿Porque veías que ibas a tener unos gastos de lo que estábamos hablando, ¿no? En una edad en la que a lo mejor prevés mayores compromisos de pago? O sea, ¿cuál fue tu objetivo para pedir la hipoteca inversa?
Sobre todo, al estar en plena pandemia, llegó un momento en que no podía pagar los autónomos y gastos como el IBI, que esta casa lo tiene muy alto. Y entonces pues fue en el momento que dije, así no puedo seguir.
Uh-huh. Y una pregunta, te pregunto esto porque es verdad que hay muchas, es un producto complejo, es un producto que no estás comprando un caramelo, quiero decir, ¿te informaron bien de cuáles eran las condiciones, de cuáles eran los intereses que ibas a pagar, sí, de cuál era un poco la contrapartida de todo esto?
Perfectamente.
Uh-huh. O sea que no lo dudaste, Javier.
No, por eso, exactamente, no lo dudé.
¿Pero te dio vértigo dejar tu casa como garantía? Porque la casa ya sabes que es algo muy emocional para la mayoría de la gente. De hecho, está muy arraigada la costumbre social de dejar la casa de herencia a los hijos.
Sí, pero yo soy soltero.
Uh-huh. ¿Crees entonces que... Ya, pero la decisión hubiese sido diferente si hubieras tenido hijos, por ejemplo?
Pues no lo sé. Pero desde luego a mí no me costó nada.
Uh-huh.
Me decidí rapidísimo.
Este año, además, bueno, es que tú apostaste por esta figura, te informaste bien, te informaron bien y no tuviste ningún género de dudas. Y este año, además, es que has firmado otra hipoteca inversa, la de tu madre, ¿no? De 91 años en Madrid.
Exactamente.
Y una pregunta, Javier. Tu madre, dices, tiene 91 años, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y en este caso, ¿eres consciente de que cuando tu madre no esté aquí, cuando fallezca, ¿eres consciente de que esa hipoteca inversa tienes que, digamos, liquidarla con el banco?
Sí, exactamente. Hay un año para liquidar esa hipoteca inversa entre los herederos.
Eso es, que la puedes o vender y a ver cómo se quedan las cuentas, o te la puedes quedar y a ver cómo se quedan las cuentas. Esto es muy importante, Pilar, lo que dice Javier, y yo veo que me alegra que lo tenga bastante, bastante claro, porque este tipo productos, claro, Javier, porque este tipo de productos que pueden ser atractivos, y ahora lo vamos a ver que hay en otros países, pero, claro, esta contrapartida de la que yo hablaba, esta letra pequeña, hay mucha gente que no es consciente de ello, por eso hay que estar muy bien informado, porque cuando llega el momento de liquidar esa deuda, el banco te va a decir, no, yo a usted le he prestado tanto y su casa vale tanto, y si se la quiere quedar como heredero, o me tiene que pagar o no, a lo mejor no, a lo mejor salen las cuentas bien y no hay que pagar nada, pero y entiendo que te han informado bien, esa posibilidad existe y por lo tanto, bueno, me parece bien que se hagan las cosas claras, porque luego nos llevamos sorpresas con todo esto de la banca, quiero decir, y el dinero en general cuando firmamos un contrato.
Sí, el dinero pero en este caso, por lo menos con el grupo que yo lo he hecho, ha sido muy claro, te lo explica muy bien.
Uh-huh.
Y como yo ya la había hecho en el 2021, pues ya sabía perfectamente a lo que me atenía.
Y por eso tu madre con 91 años firmó también otra hipoteca inversa. Pues Javier Siches, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con los oyentes de la tarde de COPE. Y oye, que todo siga igual de bien. Gracias, Javier.
Vale, pues muchas gracias.
Camarero, vamos con la parte delicada, los contras. ¿Dónde está la letra pequeña?
Claro, la hay, la hay. Hay letra pequeña. Es verdad que Javier estaba bastante bien informado y es lo habitual, quiero decir. No nos tienen por qué engañar, pero es un producto muy complejo. Es un producto en el que hay que estar muy bien asesorado y esa letra pequeña pasa a pilar, pues, por ejemplo, con que estamos asumiendo una deuda que es creciente, los intereses, porque el banco en este caso, claro, el banco, la aseguradora, cobra, o sea, aplica una serie de intereses que se van acumulando. Hay una reducción de la herencia, que esto es importante, porque esa casa ya no se va a heredar igual. Saldrán las cuentas mejor o peor, en el sentido de que cuánto dinero al final tenemos que dar a la entidad que nos ha prestado, que nos ha dado ese dinero, o cuánto no, pero ya no va a ser tomo esta casa y ya es para mí como heredero. Y luego también las comisiones. Toda esa letra pequeña hay que valorarla muchísimo, muy despacio, y son decisiones a muy largo plazo. Por lo tanto, por pararnos un día o dos días o una semana
o lo que
a mirarlo
falta,
es mucho mejor que no firmar rápidamente por ese ansia un poco del dinero.
Puede ser una solución, pero hay que recalcar que esto no es dinero gratis, es un préstamo con intereses que se acumulan mientras recibes esa renta y que alguien tendrá que saldar, y puede que sean tus herederos.
Eso es una fórmula para tener liquidez, como decías al principio, para tener dinero, pero como todo implica, claro, si ya una hipoteca, fíjate, si una hipoteca normal, cuando adquirimos una casa ya es complicada y se ha vuelto complicada en muchas ocasiones y hemos visto muchos problemas en muchos años que ha habido gente que no sabía lo que firmaba, imagínate darle la vuelta a la hipoteca, es decir, que sea la entidad la que te dé dinero para tú poner tu casa como aval, que es una fórmula que en Europa está bastante extendida, que no digo que no, y aquí en España va poco a poco por las necesidades de envejecimiento que tenemos, pero siempre con mucho cuidado hay que hacer todo esto.
Pues hoy en esta sección de Economía de Bolsillo hemos hablado de la hipoteca inversa con nuestro especialista, que es José María Camarero. Otro día, si te parece, hablamos, Camarero, de la nuda propiedad.
Uy,
que también
ahí hay un mundo, porque solo tienes que ver
muchísimos anuncios ahora mismo.
Eso es,
a los
tú
portales
ves en cualquier portal inmobiliario, si filtras por nuda propiedad, claro, te salen los pisos más baratos, pero ojo, ¿qué es nuda propiedad? ¿Qué implica eso? Si quieres, otro día
lo
tratamos,
otro día,
que es muy interesante.
Camarero, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pues estamos a las 5 y 22 minutos de la tarde y te voy a describir la escena que se va a vivir en un ratito aquí en Madrid, en cuanto caiga la noche exactamente y las luces de Navidad se enciendan. 220 taxis van a recorrer el centro de la ciudad con unos pasajeros muy especiales, concretamente con mayores que viven en residencias y con niños que están ingresados en el Hospital Niño Jesús. Álvaro Fedriani, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Álvaro, creo que ahora mismo estás preparado para empezar ese recorrido con esos mayores y con esos niños, y con los taxistas, lógicamente.
Pues sí, Pilar, estamos aquí en el Paseo Camoens, donde cada vez llegan más taxis, con más niños, con más personas mayores, y la escena que tenemos ahora mismo delante es la de Mickey, Minnie Mouse y el Rey Melchor dando regalo a todos los niños que están viniendo desde el Hospital Niño Jesús para empezar este paseo, como dice, por las principales calles del centro de Madrid para ver el alumbrado navideño.
Oye, 220 taxistas que hoy no cogen clientes, sino que cogen a todos estos mayores y niños para enseñarles las luces de Navidad en una tradición que lleva ya unos cuantos años, esto de Taxiluz.
Pues en concreto, 9 años. Esto comenzó en el año 2017, esta es la novena edición, como decimos. Y bueno, pues es una iniciativa muy bonita que desarrolla este grupo de taxistas liderado por un taxista ya bien veterano llamado Matías, que está también por aquí animando a todos los niños y a esas personas mayores, y que lo que hacen es llevarlos por la ciudad para que puedan ver las luces de Navidad, algo que si no fuera por esta iniciativa no podrían hacer.
Oye, ¿te vas a subir tú en un taxi ahora?
Ahora nos vamos a subir en un taxi, de hecho hemos estado ya hablando con nuestro taxista, pero nos ha dicho que todavía estaba recogiendo a estos compañeros de tarde que vamos a tener hoy.
Todavía, claro, ¿sabes lo que pasa? Que como estoy en el estudio metida, no veo y no tenemos ventanas, pues no sé, pero todavía es de día, no ha oscurecido.
Todavía es de día, sí.
Entonces,
todavía es de día, todavía hay claridad por
claro,
aquí.
Claro, el paseo me imagino que será a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Cuando se enciendan las luces.
Eso es, ahora a las 6 de la tarde, ya cuando se enciendan las luces, pues partiremos desde aquí, desde el paseo de Camoens, y vamos a pasar muy cerquita de COPE, vamos a pasar por allí también por la calle Alcalá, vamos a llegar por Princesa y vamos a, bueno, pues dar una vuelta por el centro de Madrid para ver estas luces de Navidad, que son más de 13 millones de LED.
Venga, pues a ver si luego volvemos contigo, conectamos contigo, ya has subido en el taxi y nos cuentas la experiencia de esos mayores o de esos niños, no sabemos con quién te vas a montar. Luego volvemos contigo, Álvaro, y nos lo cuentas.
Pues ahora en un rato nos vemos, Pilar.
Venga, hasta dentro de un rato.
Hasta ahora.
Las cosas de la Navidad, Rosa Rosado.
Desde luego.
Los taxistas,
desde luego
que siempre de esta manera altruista y tan solidaria y tan generosa, pues desde hace ya esos años que nos decía Álvaro, recogen a estos clientes tan particulares para pasearlos por el centro de Madrid en esta tarde tan bonita en la que les van a enseñar las luces. Bueno, y otra de las tradiciones navideñas es la de patinar sobre hielo. Nos lo demostró el otro día el alcalde de Madrid, que con mucha destreza nos demostró, también hay que decirlo, lo del patinaje no es lo suyo. ¿Y es lo de los oyentes? ¿Qué tal patinan nuestros oyentes?
Más o menos como el alcalde, también te digo, como Almeida. Que si hay que subirse a los patines para inaugurar una pista de hielo tan típica en estas fechas, pues uno se pone los patines. Lo que pasa que, a ver, lo de Chomín en este caso fue, Pilar, una y no más.
Pues hará cosa de 25 o 30 años había un programa en ETV. Ahí aparecimos unos cuantos amigos y yo porque el objetivo era encontrar a alguien que no se hubiera puesto nunca unos patines y hubiera patinado en hielo. ¿Qué salió de todo aquello? Pues 25 minutos en los que yo me daba golpes y más golpes y más golpes, algunos de decir, uy, este se mata. Jamás me he vuelto a poner unos patines, no me los volveré a poner nunca. Hubo algún moratón que me duró un mes en la pista de hielo de Vitoria. Un saludo a todos, un abrazo.
Es que, fíjate, patinar sobre una pista de hielo no es fácil. Y ahí los golpetazos, pues claro, está bastante duro y suelen doler. Pero, a ver, a esta oyente, por ejemplo, le encanta.
Hola, gente. Pues yo patinar siempre he patinado mucho. Tanto con ruedas como con hielo. Y con ruedas nos íbamos ahí a la calle Orense, Alaska, que había así como mármol y eso, y ahí nos tirábamos horas y horas patinando. Y de hielo nos íbamos a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Luego con mis hijos, como me gustaba mucho patinar, le compré patines a ellos, pero ya de línea. Y me di un guarrazo con los de línea, madre mía, una leche para atrás, que dije, se acabó. Y me tuve que comprar unos de cuatro ruedas y de vez en cuando vamos. Y a la pista de hielo, pues todas las navidades vamos. Me encanta patinar.
Claro, además, si te gusta, es que eso se lo transmites a tus hijos y acaba convirtiéndose precisamente en una tradición navideña. Y bueno, si en línea no se te da bien, siempre están las cuatro ruedas, que para mantener el equilibrio está mejor, ¿no?
Bueno, no sé yo, entre en línea y cuatro ruedas, a mí todo lo que ruede me parece complicado.
Salvo que la rueda sea como la de un camión, que ahí ya te da eso más,
efectivamente,
más estabilidad. Pues estamos hablando precisamente de cómo te llevas tú con los patines y de esas caídas memorables en el 607-1506-02.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Porque intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Bueno, pues vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mira, te doy mi palabra. El día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Hay más, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Vuelve a la triste Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. Más de 27 millones de lectores en el mundo. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. La nueva aventura del capitán a la triste, publicada por Alfaguara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Centro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad... Yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y 3 minutos de la tarde suena esta sintonía y aparece por aquí Jimeno. Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal está? Hola, hola, hola
hoy,
Pilar.
Hoy con esa voz y vestido de verde ni que fueras el Grinch
es
de
que
la
yo
Navidad.
No puedo más, no puedo más, ya no.
Pues si eres el Grinch de la
más.
Navidad.
Sí, soy el Grinch de la Navidad. Siento ser yo el que era. ¿Cómo era esto? ¿Rompa la bicicleta? No, ¿cómo era cuando...? Bueno, el que fastidie la anarquía, no me sale la frase.
¿Rompa la baraja?
No, no. Tampoco es eso. Bueno, ¿qué hoy os traigo? 10 cosas que no me gustan de la Navidad. Volumen 2, que llevo ya 2. Telepasión española. lo detesto.
Sí.
O sea, no me puede dar más vergüenza ajena que Telepasión Española. ¿Tú has estado?
Pues mira, te diré que como yo lo detesto como tú, me lo han ofrecido muchas veces y no he estado en Telepasión.
Porque es que no lo puedo entender.
No, o sea, hay necesidad, de verdad. Mío, o sea, verdad. Somos periodistas y no tenemos por qué saber cantar ni bailar.
Y luego además que dices, oye, si quieres hacer la gracia, pues bueno, pues puede tener un poquito de gracia, pero las canciones enteras...
Eso es,
Hace un estribillo, ¿eh? Te lo dice una persona que ha salido en un vídeo haciendo absolutamente el ridículo.
Eso pero... es, sí, que todavía yo tenga sentido el ridículo, vale, pero si tú no sabes lo que es...
¡Qué cringe da Telepasión!
¡Qué cringe! Pues por eso nunca me... También te digo una cosa. Bueno, no te lo digo.
Dilo.
A ver, en Telepasión no he estado, pero estuve... ¿Te digo dónde participé?
¿Dónde?
Es que eres capaz de buscarlo.
Ay, que me meo.
En el Mira Quién Baila.
¿Ah, sí?
Hombre, te diré.
¿En serio?
Sí,
o sea, que si no lo subes tú a redes sociales, lo voy a subir yo, ya
pero
te aviso.
Creo que no lo va a encontrar nadie. Pero vale. Estuve en el Mira Quién Baila hace muchos años, pues igual hace 10, 20 años.
Uy, yo tengo que buscar eso.
No, 20 años no, un poco menos, 18 años, bailé un tango. En un especial de Navidad.
Y lo harías bien.
Bueno, no gané, no quedé en mitad.
¿Pero hiciste todo el concurso de Mira Quién Baila?
No, solamente era un día,
era un día.
Una edición especial del día de Navidad o el día de Nochebuena o algo así, íbamos, pues eso, presentadores de Televisión Española a bailar.
Madre
y estuve
mía.
Ensayando dos mañanas, bailando con un bailarín, que es el que te lleva, y el día de la grabación del programa.
Lo voy a encontrar y lo voy a subir a redes y lo vas a tener que compartir, o si no voy a estar todos los días subiéndolo. Segunda cosa que no me gusta de la Navidad. No me gustan las cestas de Navidad.
Pues a mí sí.
No, porque en realidad lo que hay es un jamón malo, chorizo un poco ahí. El lomo bueno te lo ponen un taquito pequeño.
Un trocito.
Sí, y luego hay bien de botes, de piña en almíbar, pero ¿quién le...?
Y el melocotón en almíbar.
¿A quién le gusta eso, por favor? Tercera cosa que odio de la Navidad. No puedo con los crismas de toda la familia con el pijama navideño. Esa foto... Pero, por favor, de verdad, ¿en qué momento hemos llegado a hacer esto? O sea, toda la familia con el mismo pijama, con el niño, que tú pones al niño con el pijama y está mono.
Sí, tiene gracia el niño.
Pero
ahora, los padres...
Todos los padres que les queda el pijama como a un mono dos pistolas y que eso luego lo manden a la familia. Pues que de verdad, por favor, ¿eh?
Pero como es la familia, pues les dicen, ¡qué monos!
Yo no.
Bueno, claro,
esto solo,
por algo eres el grunch de la Navidad.
Esto es solo comparable a la gente que se hace fotos...
El grunch, con ¿no? El grunch.
El grunch, sí, soy Kurt Cobain.
Eso es.
El Kurt Cobain de la Navidad. Digo que esto es solo comparable a la gente que se hace fotos con el torso desnudo, que están embarazadas y luego con los... Pero que el marido se ponga también con el torso desnudo,
ya.
Es que no tiene sentido. Me encanta.
Hemos perdido
totalmente
el sentido del ridículo en nuestra sociedad.
Cuarta cosa que odio de la Navidad. No soporto que a los niños se les diga que los reyes les están mirando todo el rato. Que se porten bien. Yo sé que es un truco que está guay.
Claro, para que no den guerra.
Pero y que es verdad que los reyes lo están viendo todo.
También es verdad.
Pero es que los niños viven como el show de Truman. O sea, están diciendo, ¿por dónde me están mirando? Yo de pequeño pensaba, digo, estoy haciendo caca y me están mirando los reyes magos. Pues vaya asco, ¿no? Quinta cosa que no me gusta de la Navidad. La gente cogiendo caramelos en las cabalgatas.
Como pero si se no hubiera mañana.
Pero vamos, ¿esto qué
los
es?
Los que se llevan el paraguas
y las mantas y hacen ese tipo de cosas. Y de repente hay un niño que intenta coger un caramelo y un tío de metro 95 con 45 años quitándole el caramelo al niño. Pero este seguro que es de los que se ponen el pijama y se hace la foto en los crismas. Sexta cosa que no me gusta de la Navidad. Las bolsas de cotillón. ¿Me puede explicar alguien a quién le gusta eso? No ha habido ni una bolsa de cotillón que haya acabado entera. Las gomas esas no aguantan nada.
Sí, es verdad.
¿Pueden poner, por favor, una goma un poquito más gruesa? A lo mejor soy yo que tengo una cabeza que parece el cubo de una fregona, pero te digo, un poquito más grueso, que aguante por lo menos hasta la una de la mañana. Y además es que me encanta que lo ponen como reclamo. Ven a nuestra fiesta, que te
con
damos
cotillón.
Bolsa de cotillón. ¡Wow! ¡Increíble, de verdad! Más cosas. Y vamos por la séptima ya. Las figuritas del roscón. O sea, pueden, alguna figurita del roscón puede tener alguna una cara normal, que parecen los Goonies, todo
y además,
parece,
es que
parece que la hacen sin ganas.
¿Cuántos Reyes Magos tenemos ya?
Ya, por favor.
Mira, El sábado comí yo un roscón y vino un unicornio y me pareció muy mono.
¿Ah, sí? Sí. O sea, que ya no respetan nada. ¿Cuándo ha habido unicornios en el Belén?
Bueno, ya, vale, pero es que ya tengo muchos reyes.
¿Y la fruta escarchada?
Ah, y el otro día nos mandaron aquí uno a COPE que no tenía fruta escarchada. Pues me llama la atención, porque sí, es verdad que no se la come nadie, pero adorna.
Yo el roscón
lo quiero con... No, pero lo quiero con fruta escarchada, luego la quito. Pero es que queda bonita.
Octava cosa que no me gusta de la Navidad.
¿Cómo está el Grinch?
El carbón dulce. Eso es una mierda. Es que no hace gracia.
Se tenía que decir
y se dijo. Ni hace gracia, porque a nadie le ha hecho gracia. ¡Oh, el carbón, que es dulce! Ni se lo come nadie. Es como el pan de gambas que te dan con el chino.
Sí,
cuando
no pides
un chino que te da la bolsa del pan de gambas y no se lo ha comido nadie. Pues eso. Novena cosa que no me gusta de la Navidad. La broma de... Esta no la soporto. Que estás en la cabalgata de Reyes y dicen... Melchor, Gaspar... Va a saltar y se cayó. ¡Ja! Que es de cuñado total. Por favor, dejemos ya de hacer esta broma. Y termino con la décima cosa que no me gusta de la Navidad. Las newsletters. Cuando tú te apuntas a alguna newsletter de algún sitio, o incluso diré, la de nuestra propia empresa. A ver, voy a decirlo ya. Cuando dice, atención, va a llegar nuestra felicitación de Navidad. Y media hora después llega un Christmas y pone ¡Feliz Navidad! Gracias. No hace falta que lo anuncies, ¿no? Mándalo y ya está. Y bueno, este ha sido mi paso por la cadena COPE. Ha sido un placer. Han sido 22 años dándolo todo, ¿por qué no decirlo? Y feliz Navidad a todos.
Bueno, pues Jimeno, con todas estas cosas que no le gustan de la Navidad, volumen 2, el Grinch de la Navidad, de nuestra Navidad. ¿Habrá volumen 3?
No lo sé, todo depende de cómo haya sentado lo de la newsletter.
Bueno, sí, yo como ves no he hecho ningún comentario al respecto.
Aquí me dejas solo en estas, pero es normal.
Totalmente.
Es que es normal.
Tú te metes solo en los jardines, tú sales solo.
Viva la cadena COPE.
Viva. Gracias, Jimeno.
A vosotros.
La muerte del director estadounidense Rob Reiner y de su mujer, la fotógrafa y productora Michelle Reiner, mantiene pues a Hollywood consternado. Todo apunta a que fueron asesinados a cuchilladas en su casa, en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles. El director tenía 78 años y su mujer 68, y sus cuerpos fueron encontrados por su hija menor. El principal sospechoso en este momento es el hijo mediano. Vamos a hablar con nuestro corresponsal en Washington, que es David Zalandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué sabemos sobre la última hora que dice que precisamente este hijo mediano, el principal sospechoso, ya ha sido detenido?
Sí, podemos confirmar ya que Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado ya, de hecho, la noche del domingo tras el hallazgo de los cuerpos de sus padres. Permanece detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles y se ha fijado ya fianza, que es elevada, Pilar, $4 millones, lo que apunta a que se le quiere retener y seguir interrogándole. La investigación policial ya revela que es un homicidio, que los agentes acudieron a la vivienda a las 3:40 de la tarde del domingo y encontraron los dos cuerpos con heridas de arma blanca, sencillamente degollados los dos. La investigación está ahora en manos de la División de Robos y de Homicidios. Reiner, que es un famoso director, tenía 78 años, y su mujer, una fotógrafa, Michelle Reiner, tenía 70.
Bueno, hay que decir que fue director de películas muy conocidas como Cuando Harry encontró a Sally o La princesa prometida.
Y además un gran donante de causas demócratas, muy metido en política. Rob Reiner era hijo de un comediante, Carl Reiner. Se dedicó a la comedia, pero también hizo películas tipo thriller como Misery. Adaptó varias novelas de Stephen King. Era muy querido en Hollywood. Era también comediante. Él apareció en varios papeles en diversas películas. Y se implicó mucho en promocionar pues a las causas de izquierdas. Era de una familia judía, era un gran defensor de Israel y estaba muy, muy metido en política. Y hay condolencias y de verdad conmoción tanto en Hollywood como en Washington, la capital política de Estados Unidos.
Decíamos que, bueno, se confirma por tanto la noticia que adelantaba la revista People, que Nick, el hijo mediano de la pareja de 32 años, es... De momento es el principal sospechoso y ha sido detenido. Este chico tenía problemas con drogas, ¿no, David?
Sí,
lo confirmó él mismo hace unos años, precisamente creo que a People, a la revista.
Sí, de hecho, Nick Reiner había tenido un pasado bastante difícil. Fue adicto a las drogas desde sus años de adolescente. Después estuvo viviendo en la calle en diversas ciudades de Estados Unidos, separado de su familia, alejado de ella, hasta que volvió hace unos años a la casa familiar. Y entonces, en una campaña de rehabilitación de su imagen y buscando, pues, como el resto de su familia, trabajar en Hollywood, dio varias entrevistas en las que dijo que se había reconciliado con su familia y que pasaba a vivir con ellos y que, bueno... De hecho, responsabilizaba en algunas de esas entrevistas a su padre de sus problemas de juventud y demás. Pero claro, ahora esto, digamos, es un drama enorme en Hollywood y es una investigación de tipo penal por haber, básicamente, pues degollado a sus padres. O sea, algo realmente terrible, un drama familiar... brutal y que tiene conmocionado a todo Estados Unidos hoy.
Pues esa es la noticia. Detenido el hijo de Rob y de Michelle Reiner como presunto autor de la muerte de sus padres. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe.
La Navidad en España tiene muchos símbolos: las luces, el Belén, los reencuentros, las tradiciones, la familia y, por supuesto, la gastronomía. Y si te fijas bien, los menús de las mesas españolas son muy variados, porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero hay un producto que se repite: el jamón serrano. El jamón de capa blanca, el serrano de toda la vida, es el más consumido en nuestro país, el de siempre, el que funciona y también el que tiene mejor calidad-precio. Pero ¿cuánto trabajo hay detrás? ¿Cuál es el valor de esas patas de jamón que luego llegan a nuestra mesa? Se lo voy a preguntar a Alberto Herranz, que es director general de Interpork, la interprofesional del cerdo de capa blanca. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hola, Alberto. Bueno, en Navidad el jamón vuelve a ser protagonista absoluto de las celebraciones. ¿Por qué está tan ligado a nuestra forma de celebrar estas fechas?
Bueno, como has dicho tú, pues tenemos en España tradición, gastronomía, y detrás de todo ello, pues también una serie de personas que contribuyen a que tengamos estas fechas, pues esos platos tan emblemáticos, y entre ellos el jamón, ¿no?, que es el protagonista también de nuestras fechas. Y yo, curiosamente, el otro día cuando fui a comprar, pues vi como alguna parte del público que iba al supermercado pues salía con ese jamón en la cesta, en el carro de la compra, y vi la sonrisa que llevaban, orgullosos del producto que habían comprado, con lo cual yo creo que es una tradición que hace que las fechas, en estas fechas tan emblemáticas donde compartimos con la familia, pues también nos dé ese valor gastronómico, cultural, pero también de disfrute, ¿no?, como algo especialmente emblemático en nuestras mesas, como bien habéis contado.
Alberto, la mayor parte del jamón que consumimos en España es jamón de capa blanca, es decir, el serrano de toda la vida. ¿Por qué es la primera opción de las casas españolas?
Bueno, yo creo que hay varios factores. Es decir, primero, esa relación calidad-precio, ¿no?, que hace que sea asequible para todas las economías domésticas, pero a la vez teniendo un producto de calidad, ya que, bueno, durante todo este tiempo se ha mejorado en temas de mejora genética, de hacer un producto con más infiltración grasa para darle más sabor. Y hoy en día podemos encontrar piezas de jamón serrano pues con un valor en gusto y en disfrute de ese paladar y gastronómico pues muy relevantes, ¿no?, que hacen que pueda ser asequible, como digo, a todos los bolsillos. Y luego, pues bueno, es un producto que detrás de ese producto pues hay un modelo de producción europeo, donde trabajamos en temas de bienestar, sostenibilidad, de seguridad alimentaria, y todo eso pues hace que ese producto llegue a nuestras mesas con un valor no solamente en calidad nutricional, ¿no?, que también está garantizada en todas las propiedades nutricionales que tiene el jamón y que se recomienda para todas las edades, sino también una labor un poquito más emocional y social, ¿no?, con todos los trabajos que se hacen por esas personas que están ahí detrás de cada producto.
Hablabas ahora de seguridad alimentaria y de eso quería hablar a continuación, porque en las últimas semanas ya sabes que la actualidad ha estado marcada por ese brote de peste porcina africana en Cataluña, un brote que consiguió controlarse sin entrar afortunadamente en las granjas. Hay que dejar claro de todas formas que esta peste no se transmite a los humanos de ninguna forma y mucho menos por comer cerdo. ¿Qué garantías de calidad y seguridad alimentaria ofrece el jamón de capa blanca al consumidor?
Pues efectivamente, es decir, transmitir a la audiencia total tranquilidad, no es que lo digamos nosotros, lo dicen todos los expertos, es un tema solamente de una enfermedad que se contagia animal a animal, en este caso pues ha habido un tema relacionado con la fauna silvestre, que está también controlándose, y bueno, pues aquí tenemos un modelo de producción europeo, como decía, que garantiza todo el sistema de trazabilidad y garantías de seguridad alimentaria, que es único en el mundo y que hace que todos los productos que llegan a nuestra mesa tengan esa parte de seguridad alimentaria. Pero, como bien dices, transmitir total tranquilidad a la hora del consumo de productos del porcino y entre ellos el jamón, porque no hay ninguna cuestión que nos pueda preocupar en el consumo, porque ya digo que es una este tipo de enfermedades se transmiten de animal a animal, pero nunca al producto.
España es líder europeo en producción de jamón curado de capa blanca, con miles de familias productoras y secaderos repartidos por todo nuestro país. ¿Qué supone esto a nivel económico, Alberto?
Pues mira, somos un sector que ha salido hacia afuera, que se ha internacionalizado. Somos un sector económico dentro de la economía española muy potente, más de 25.000 millones de facturación, pero 8.000 millones en temas de exportación. Nuestros productos y tanto carne como jamones, como cualquier otro producto elaborado, chorizos, salchichones, están presentes en los 5 continentes y gracias a esa valoración que comentamos antes que se hace de estos productos origen España y origen Europa, a esa seguridad alimentaria, a esas garantías del bienestar, a ese trabajo en sostenibilidad, a esa calidad de los productos que hacen que estén en las principales mesas y en los principales restaurantes del mundo. Esto hace también que pongamos en valor pues ese medio rural, ya que la mayoría de nuestras empresas son empresas familiares que han ido creciendo y hay ya tercera y cuarta generación en algunas de ellas, pero que la mayoría están ubicadas en esos municipios de 5.000 habitantes. Entonces, para nosotros también es un orgullo que podamos poner en valor pues ese medio rural, ese territorio y fijar esa población y, sobre todo, que podamos atraer talento joven que tan necesario es, y esos jóvenes que se quieren dedicar a este sector, desde veterinarios, ingenieros, informáticos, directores de internacionalización, científicos, pues también contribuyan a desarrollar nuestro territorio rural y poner en valor con mucho orgullo que el sector agroalimentario es uno de los más relevantes dentro de la economía española, y yo creo que eso nos enorgullece mucho cuando vamos hacia afuera y tenemos ese prestigio fuera de nuestras fronteras, por así decirlo.
Pues sobre el jamón serrano, sobre ese símbolo de nuestra gastronomía, hemos hablado aquí en la tarde COPE con Alberto Herraz, director general de Interporc, la interprofesional del cerdo de capa blanca. Alberto, muy amable, gracias por acompañarnos.
Pues nada, Pilar, muchas gracias. Solamente felicitaros a vosotros y daros la enhorabuena por el programa y felicitar las fiestas a toda la audiencia y bueno, pues que disfruten y en su mesa con cualquier receta gastronómica, y si me tuviera que atrever a recomendar una,
¿sí?,
carrilleras de cerdo al vino tinto.
Que no está nada mal, no está nada mal, y seguro que está presente en muchísimas mesas. Alberto, un placer, feliz Navidad.
Igualmente, Pilar.
Gracias, Alberto.
Gracias por todo.
Uy, Rosa, yo creo que es la primera vez que digo feliz Navidad.
Ay,
ya toca, ¿no?
Ya
podemos decir feliz Navidad, ¿no?
Y tanto que sí, yo tengo el nacimiento y el árbol puesto desde hace más de 15 días.
¿Qué dices?
Sí, sí.
Yo puse ayer el árbol. Me queda el Belén ahora.
Menos mal.
Es que voy siempre menos mal de tiempo.
Ya lo veo, Pilar, que es que estamos a días.
Es que tenía que ir a casa de mi hermano a su trastero. Es que tiene una logística importante lo de, tiene. Claro, si no lo tienes en casa guardado, te tienes que desplazar, ir a por ello, la cogerlo, montarlo.
Sí, sí.
Qué trajín.
Sí, sí.
Bueno, pero luego nos queda tan bonito, luce tanto, ¿verdad?
Hay que ponerlo, Pilar, y hay que disfrutarlo. Yo por eso lo he puesto este año muy pronto, porque tengo ganas de disfrutar
bueno,
la Navidad.
Bueno, pues lo que haré es lo quito más tarde.
Efectivamente, luego para febrero o marzo.
Eso es, para febrero.
Cuando llegue el calor, lo guardo.
Bueno, que estamos hablando de patinar hoy con los oyentes.
Efectivamente, ¿cómo te llevas tú con los patines? Y cuéntanos alguna caída de estas memorables que hemos tenido todos en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 15% en una selección de marcas de electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 15 de diciembre venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Abraham Lincoln dijo: "Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad.
Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Esta Navidad regala descanso. Pack Nachter de Jucla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juclagermany.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.